Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias ahí en Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a entrar apenas con los primeros tres versículos, del 1 al 3. Y quiero empezar con un pequeño bosquejo acerca del Apocalipsis. Y creo que este bosquejo lo podemos encontrar en el capítulo 1 y en el versículo 19. No es algo que yo descubrí, es algo que otros comentaristas pues lo han encontrado, ¿verdad? Y creo que en el versículo 19 del capítulo 1 tenemos un bosquejo general de lo que trata este libro. Entonces vamos a leer ahí el versículo 19, por favor, y dice lo siguiente. ¿No les está pasando nada ya? No, ok. El versículo 19 nos dice: escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder antes de estas. Entonces, les voy a pasar aquí una grafiquita de que no era mi idea hacerlo así, pero bueno. Entonces, tenemos aquí un bosquejo gráfico de todo el libro de Apocalipsis por capítulos, ¿no? Basado precisamente en el versículo 19. Apocalipsis 1:19, el número 1, tenemos ahí que las cosas, primero dice ahí Juan, dice las cosas que has visto, ¿no? Y esas cosas que has visto está hablando acerca de la visión del Cristo glorificado, que la encontramos básicamente en el capítulo 1 de Apocalipsis. Después Juan dice en el versículo 19, las cosas que son. Y esa es el tema de la época todavía de la iglesia. Juan está escribiendo en su momento y dice, estas cosas son. Y esto está hablando prácticamente de las cartas que Juan escribe a las iglesias de Asia Menor, ¿ok? Eso lo encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y por último, Juan dice en el número 3, escribe de las cosas que han de suceder, que va prácticamente a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Entonces, el libro se divide en tres secciones: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder, ¿ok? Dentro de las cosas que han de suceder en el futuro, como dije, comienzan aquí en el capítulo 4 y 5 con la adoración en el cielo. Tenemos eventos como la gran tribulación, que van abarcando del capítulo 16 hasta al capítulo 18. Luego tenemos el capítulo 19, que pasa después de la gran tribulación, el regreso de Cristo, la batalla de Armagedón, y el anticristo es vencido. Eso lo tenemos en el capítulo 19. Cristo llega a la tierra nuevamente y establece su reino de 1000 años. Y eso se narra en el capítulo 20. Al final de esos 1000 años de reinado de Cristo, hay una última rebelión de Satanás. Y es la que tenemos aquí también narrada en el capítulo 20. Y también incluye el juicio del gran trono blanco, que es donde se determina finalmente la condenación para los que no creyeron, y la vida eterna para los que creyeron en Cristo. Y al final tenemos capítulos 20, 21 y 22, ¿verdad?, que nos habla del estado eterno. Un nuevo cielo, una nueva tierra y el reino perfecto de Dios para toda la eternidad. ¿Okay? También les voy a estar poniendo este esquema, que es un poquito más complejo y tiene más características específicas del libro de Apocalipsis, pero eso lo vamos a ir poniendo mientras vayamos avanzando en el libro, ¿ok? Entonces déjenme cambiarle aquí porque no era lo que yo quería hacer. Pero bueno, entonces, en cuanto uno abre el libro de Apocalipsis, inmediatamente entramos en la primera gran división del libro. Las cosas que has visto, dijo Juan, ¿verdad? Y eso vemos que Dios no comienza hablando aquí de cosas futuras, ni de eventos, ni del anticristo, ni de las guerras, ni de hambre, ni de la tribulación. El enfoque es una persona, Y esa persona es, ¿quién? Cristo, la revelación de Cristo, ¿verdad? De Jesucristo. Así empieza el libro, la revelación de Jesucristo. Entonces, antes de que Dios nos muestre lo que va a suceder en el futuro, nos va a mostrar quién está en control de lo que va a suceder ahí en el futuro. Cuando Cristo vino en su primera venida, vamos a llamarlo así, los evangelios narran a un Jesucristo como un siervo, como una persona humilde, una persona mansa, ¿verdad? Una persona que caminó entre nosotros, estuvo caminando en Galilea, Judea, Decápolis y todo eso. Jesucristo también, sabemos que fue rechazado por su propio pueblo y por nosotros también, si lo podemos ver de esa manera, ¿no? Finalmente fue lastimado y llevado a la cruz. Mientras Cristo vivió en su primera venida, mientras Él vivió aquí, Él estuvo sujeto, sometido a sus enemigos. Es el Cristo que vemos en su primera venida. Pero cuando llegamos aquí al libro de Apocalipsis, tenemos un Jesucristo totalmente diferente, ¿ok? En Apocalipsis vamos a ver a un Jesucristo totalmente glorificado, y ahorita vamos a hablar de lo que significa eso un poquito. Vamos a ver a un Jesucristo totalmente exaltado. Vamos a ver a un Cristo como el sumo sacerdote a cargo de su iglesia. Vamos a ver un Cristo en total control de su creación. Sí, seguimos teniendo ese mismo Cristo que la Biblia dice en Juan 1:29, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora también vamos a ver la ira del Cordero, algo que va a causar terror aquí en la tierra. Y así es como empieza este libro de Apocalipsis, queriéndonos revelar al Cristo glorificado. Entonces, el tema central de toda la Biblia, ¿quién es? Cristo, ¿ok? La Biblia se enfoca básicamente en Dios y en su Hijo Jesucristo. Todo lo que vemos en la Biblia apunta hacia su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y ya que Cristo mismo es también Dios, hay muchos versículos que nos dicen claramente que Jesucristo es Dios en la carne. Entonces, el enfoque principal de toda la Biblia es Jesucristo. La Biblia nos habla de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo está haciendo ahora y de lo que Jesucristo va a hacer también en el futuro. Ahora, este libro en específico, el libro de Apocalipsis, se centra en lo que está haciendo ahorita y lo que va a hacer en el futuro, ¿ok? Entonces, hablamos también la semana pasada o antepasada, ¿verdad?, acerca del título del libro, el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que quería decir que, ¿recuerdan? Revelación, lo dice ahí las primeras palabras del libro, la revelación de Jesucristo. Y revelación significa quitar el velo, de los ojos o descubrir nuestros ojos. Y lo que quiere Dios es que nosotros quitemos ese velo que tenemos para que podamos ver a ese Cristo glorificado que nos va a pintar aquí el libro de Apocalipsis, ¿ok? Este libro no fue escrito para que se escondiera, la verdad. Hoy hablaron del libro de Daniel, es otro libro profético que está muy ligado a Apocalipsis, ¿verdad? Pero en ese libro se le indicó a Daniel algo diferente. A Daniel se le dijo, sella la profecía de este libro hasta tiempos del final. Vamos a leer ahí en Daniel, busquen ahí en Daniel el capítulo 12 y el versículo 4. Daniel, capítulo 12, y versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, mira lo que dice aquí, guarda en secreto estas palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces a Daniel se le da la instrucción, guarda estas palabras porque son para el tiempo del fin. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, a Juan se le dice una cosa totalmente diferente de este libro. Mira, abre tu Biblia en el último capítulo de Apocalipsis. capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 10. Y nota la diferencia de las instrucciones que le da el ángel aquí a Juan. Y dice, también me dijo, no selles. ¿Qué le dijo a Daniel? Sella. Aquí dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, a diferencia de lo que muchas veces nosotros pudiéramos pensar, este libro fue escrito para ser comprendido. No debemos de, a veces tenemos la tendencia de no entrar a él, porque hay cosas ahí difíciles de entender y qué significa esto y el otro, ¿no? Pero fue escrito para ser comprendido. Solamente que, ¿cómo vamos a entenderlo? Pues necesitamos la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser nuestro maestro. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que leen el libro de Apocalipsis y tratan de interpretar todas esas cosas bajo su propia opinión o pensamientos o lo que les enseñaron. Cuando uno tiene duda acerca de lo que está pasando ahí en este libro, uno tiene que depender primeramente de quién, el Espíritu Santo, para revelarnos, para guiarnos, ¿verdad? Y también, como dice la Biblia, que debemos de cotejar o interpretar las escrituras con las mismas escrituras, no con lo que a mí se me ocurre, o yo pienso, porque este símbolo se ve muy, yo pienso que esto es lo que debe de ser, o aún aventurarte a dar fechas del día en que van a ocurrir estas cosas, como vamos a ver, también no es algo bueno. No, aquí a Juan se le están dando cosas reales que van a suceder. Sí hay símbolos, y muchos de ellos. Pero mira lo que dice, vamos a leer la segunda parte del capítulo 1, donde dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cosas que deben suceder pronto, no son cosas o ideas abstractas, no son misticismos, no son cuentos, no son fábulas, son cosas reales, realidades que Dios ha determinado que van a ocurrir. Y los símbolos en este libro, y vamos a ver que hay muchísima simbología en este libro, en realidad representan realidades verdaderas. La misma escritura nos enseña que las profecías, cualquier profecía, no son una cuestión de interpretación privada o individual. ¿A qué voy con esto? No puedo decir yo, pues yo pienso que esto es lo que quiere decir este pasaje o este símbolo, ¿no? No, ahí en 2 de Pedro 1, 20 y 21 no lo vamos a leer, pero se nos dice claramente que la profecía no es de interpretación privada. Las cosas debemos interpretarlas a la luz de las mismas escrituras. Y por eso tenemos libros como el libro de Daniel, que nos va a ayudar mucho en ver lo que Daniel estaba diciendo en esos días. Muchas de esas cosas se cumplen en Apocalipsis también, ¿sí? Ahora, de todas estas cosas que se le pide hablar aquí a Juan, dice, estas cosas deben suceder pronto. La segunda parte otra vez, ¿no? Dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra deben nos habla de que son cosas necesarias, ¿no? Hay una certeza absoluta de que esas cosas van a pasar. Ahora, cuando está diciendo que van a suceder pronto, eso no significa que van a suceder de manera inmediata. Significa que cuando el tiempo de Dios perfecto llegue, entonces su plan va a comenzar a avanzar sin parar. ¿Ok? Entonces eso de pronto no quiere decir inmediatamente, sino una vez que arranque ese proceso, ya no para. Ahora, ¿cómo nos llegó esta revelación a nosotros? ¿Cuál fue el camino? O sea, tú tienes ahorita en tus manos ese libro de Apocalipsis. ¿Cómo fue que nos llegó hasta donde lo tenemos hoy? Ahí en las piernas de ustedes veo que los tienen, todo el mundo está leyendo de ahí. Pues vamos a ver el proceso que Dios utilizó aquí. Vamos a ver aquí en el capítulo 1:1 otra vez. Vamos a leer el versículo completo. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ok, ¿quién le dio esa revelación a Jesucristo? Dios Padre. ¿Para qué? para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Luego, él, ¿quién es él aquí? Pues el que recibió la revelación, que es Cristo, la dio a conocer enviándola por medio de su, ¿qué? Ángel, ¿verdad? A su siervo Juan. Entonces, ¿cuál es el camino de la revelación? Pues Dios Padre da la revelación a su Hijo. Su Hijo envía un ángel, ¿verdad? Para que la revele a su vez a Juan, quien escribió este libro. Y Juan nos la dio a nosotros, porque dice el versículo, a la segunda mitad otra vez, para mostrar a sus siervos. ¿Quiénes son los todos nosotros? Las cosas que han de suceder pronto. Dios, Jesucristo, su ángel, Juan, y finalmente tú tienes en tus manos ese producto, que es el libro de Apocalipsis. Así nos llegó, ¿ok? Entonces, Dios no dejó nada aquí al azar, nada se está distorsionado aquí. Él se aseguró que su revelación llegara plenamente como tú la tienes hoy ahí en tus manos. Ahora, ¿cuál fue el método? Ya vimos cómo nos llegó. ¿Cuál fue el método? ¿A quién está usando? Específicamente a un hombre. Y eso lo vemos en el versículo 2, ¿ok? Hablando de Juan, el versículo 1 en el contexto, nos dice quién, o sea, Juan, dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. La palabra testimonio aquí significa ser un testigo ocular, ¿sí? Un testigo de oídos y un testigo fiel de Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto otra vez no es una invención humana, no es una fábula, no es un cuento. Dios utilizó, en este caso, a un hombre que fue probado, que fue fiel y que fue confiable para pasarnos a nosotros lo que él quería que viéramos. ¿Y qué es lo que él quería que viéramos? ¿De qué habla el libro? ¿Qué es lo que quiere que Dios? Que veamos al Cristo glorificado, ¿sí? Que quitemos ese velo, la revelación es quitar el velo para que poder ver al Cristo glorificado, que es muy diferente al Cristo que vino por primera vez a este mundo, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí a continuación el versículo 3, la primer bienaventuranza de este libro. Hay bendiciones en leer este libro. Y vamos a ver lo que dice ahí el capítulo 1, versículo 3, la primera parte, nos dice, bienaventurado, o feliz, o dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Entonces, esta es la primera bienaventuranza que encontramos en el libro de Apocalipsis. Hay 7 de ellas. Las demás están en el capítulo 14, 16, 19, 20 y el capítulo 22. Hay 7 bienaventuranzas y las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en nuestro estudio de este libro, ¿ok? Pero como dije la vez pasada, ¿verdad? Esas bendiciones o bienaventuranzas no nos van a llegar o no le van a llegar a aquellas personas que solamente están leyendo este libro para satisfacer una curiosidad, ¿sí? O para satisfacer el morbo de, oh, ¿qué significará esto de la bestia? Y que tiene 10 cuernos, y que tiene esto, ¿verdad? Si tú estás leyendo el libro de Apocalipsis con ese propósito, no vas a encontrar bendición en él. Claramente aquí nos dice que este libro viene o es de bendición para aquellos primero que, ahí dice que leen, y por eso es curioso, ¿no? Como dice aquí en singular, para él que lee está en singular, y para los que oyen la palabra. ¿Por qué la diferencia? Pues en aquel entonces sabemos que no había, como hoy en día, copias, ¿no? Entonces eran poquitos los que tenían una copia de algo y era, él les leía a muchos, ¿verdad? Y los muchos escuchaban lo que él leía. Entonces por eso uno está en singular y la otra está en plural. Pero aquí nos dice claramente que la bendición de leer este libro no solamente nos llega por leer la palabra, por escucharla, sino más bien por qué, dice. ¿Cuál es la última cosa que dice ahí? Guardarla. ¿Y qué significa eso? Obedecerla, obedecerla. De nada sirve que tú leas esto si no lo obedeces. ¿Y por qué es importante que obedezcamos lo que está diciéndonos Juan aquí? Pues él mismo nos da la respuesta al final del versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo de que estas cosas vayan a ocurrir están cerca. Y otra vez, cuando el apóstol Juan está diciendo aquí que el tiempo está cerca, no quiere decir que iban a ocurrir en ese preciso momento, sino que el reloj profético de Dios ya estaba puesto en marcha. Eso es lo que está significando aquí. Y de hecho ese es el significado, porque Juan no está utilizando la palabra común que se utiliza para tiempo de reloj o tiempo de calendario, que es cronos. ¿Han escuchado la palabra cronología o cronógrafo? Bueno, siempre se refiere al reloj o al calendario. Entonces el libro de Apocalipsis tampoco nos está diciendo, esta es la fecha en la que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que han hecho muchas personas con estos eventos futuros? Se han aventurado, ¿verdad?, a decir, esto va a ocurrir en el año tal, en tal mes, ¿verdad? El fin del mundo viene. Y llega esa fecha, ¿y qué pasa? Nada. Entonces, Juan no está hablando aquí de un tiempo de reloj, no está hablando de un tiempo de calendario. De hecho, él utiliza una palabra diferente y no muy común, que es la palabra kairos, que significa simplemente una etapa determinada por Dios cuando van a ocurrir esas cosas. Es como, por ejemplo, cuando alguna vez ha estado alguien en una corte aquí en Estados Unidos, o en cualquier corte de cualquier país, pues uno está toda la gente sentada, ¿verdad? Y entra el juez, ¿y qué hace la gente? Se levanta, ¿no? Entra y el juez dice y empieza hablando, ¿verdad? Dice, este tribunal está por entrar en sesión o va a dar comienzo. ¿Significa eso que en ese momento se va a dar el veredicto final? Pues no. Lo que significa es que cuando él pronuncia esas palabras, el juicio ya comienza. Y una vez que comienza, ya no hay tiempo para prepararse, porque eso se va a seguir hasta el tiempo del fin. Y eso es lo que está queriendo decir Juan aquí. Cuando está diciendo que el tiempo está cerca, significa que el tiempo final de los juicios de Dios ya comenzó. Y para mí estamos viviendo en la última etapa redentora de la humanidad, que comenzó desde el momento que Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, ¿verdad? Estamos viviendo en esos últimos tiempos. Entonces, en otras palabras, yo me pregunto, si Juan dice aquí que el tiempo está cerca, ¿qué debería de ocasionar eso en cada uno de nosotros? Pues debería de ocasionar muchas cosas. Por ejemplo, hablando de la fidelidad a Cristo, ¿sí? ¿Qué tan fieles somos nosotros a Cristo? ¿Cuándo está diciendo que debemos ser fieles? ¿En el futuro? Si el tiempo está cerca, ¿cuándo debes ser fiel hoy? Hoy mismo debemos empezar a ser fieles a Cristo, ¿no? Hablando de la santidad. Oh, yo sí, deja, termino de hacer eso y cumplo mis sueños, ¿verdad? Y ya después me voy a entregar más al Señor. No, cuando hablamos de santidad, si el tiempo está cerca, tu santidad debe afectarse hoy, no mañana, ¿sí? Hablando también, ¿verdad?, de nuestra respuesta a lo que Cristo nos ofrece, esa salvación tan maravillosa que Cristo te ofrece. Lo voy a dejar para después. No, si tú sabes que el tiempo está cerca y que el Cristo glorioso viene y que cuando Cristo regrese por segunda vez no va a venir a ofrecer salvación, sino viene a traer juicio a esta tierra por la incredulidad que hubo. Eso debería afectarte la manera en que respondes, en el tiempo que respondes, porque Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, en conclusión de estos primeros tres versículos, vemos que Apocalipsis, en estos primeros tres versículos, no comienza hablándonos del caos futuro. No comienza hablándonos de guerras, ni anticristos, ni bestias, como que todavía... Si estos son los primeros tres versículos de todo lo que has leído Apocalipsis, pues que a todo dar está este libro, ¿no? Aunque vamos a ver cosas difíciles de entender, ¿verdad? Pero hasta ahorita él no comienza hablando de eso. Simplemente el propósito es decirnos que veamos nosotros al Cristo glorificado. ¿Y quieres ver cuál es la diferencia entre el Cristo glorificado y el Cristo de su primera venida? Pues creo que nos podemos dar una clave si leemos el versículo 17 y 18. Mira lo que vio Juan. Cuando Juan vio a Jesús frente de a él, a este Jesucristo glorificado, mira lo que causó en él. Voltea tu vista ahí a tu Biblia y vamos a leer versículos 17 y 18. Dice, cuando lo vi, cuando Juan vio al Cristo glorificado, del cual Dios quiere revelarnos acerca de él, dice, caí como muerto a sus pies. Ay, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que acaso Juan no convivió con Jesús en su primer venida, que no lo vio, que no testificó acerca de él? Pero aquí nos está mostrando a un Cristo totalmente diferente. Un Cristo que causa reverencia solamente al verlo. ¿Qué causó en el apóstol Juan cuando vio a Jesucristo glorificado? Dice que cayó como muerto a sus pies. Sí, el temor y la reverencia a este Cristo glorificado. Y esa es la diferencia del Cristo humilde, manso, siervo, que se sometió de su primer venida a este Jesucristo que viene por segunda vez. ¿Ok? Y mira cómo dice, para darle consuelo, ¿verdad?, a Juan y no le vaya a dar un paro ahí, ¿verdad? Dice, y él puso su mano derecha sobre mí. Y me dijo, diciendo, no temas. Y mira lo que dice aquí, yo soy el primero y el último. ¿Qué significa eso? Que Cristo es ¿qué? Eterno. ¿Ok? Yo soy el primero y el último. En otros lugares de Apocalipsis también dice, yo soy el alfa, la primera letra del abecedario, y el omega, ¿verdad?, la última letra del abecedario griego. Y mira lo que dice, y el que vive, y eso es importante porque él es eterno y sigue viviendo, y estuve muerto. Esa es una referencia a su muerte en la cruz, pero no quedó allí, ¿verdad? Que dice enseguida, pero ahora estoy vivo, referencia a su resurrección, y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para aquellos que piensan que Pedro es el que tiene las llaves del cielo y del infierno, claramente no es así. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice ahí en Juan también, si no es por mí. Cristo tiene el poder para salvarte y también para condenarte. Y ese es el Cristo glorificado que cuando venga por segunda vez, vendrá a traer juicio sobre esta tierra. ¿Ok? Entonces, para terminar, antes de hablarnos de las cosas futuras, Dios quiere que nosotros podamos ver al Rey glorificado, al Rey de gloria. ¿Ok? Antes de hablarnos acerca de los juicios que vendrán, Dios quiere que veamos al juez glorioso, que es Cristo. Antes de que veamos nosotros lo que va a pasar en el fin, Él quiere que veamos quién es el que gobierna y quién está en control absoluto de toda su creación. ¿Ok? Entonces, estos primeros tres versículos, comenzando el libro de Apocalipsis, este libro nos habla del Cristo glorificado. ¿Y qué crees? Este libro termina también hablando ¿de quién? De Cristo glorificado, como Rey eterno por los siglos de los siglos. Entonces yo nuevamente, como siempre, quiero hacer la invitación, ¿verdad?, para aquellas personas que aún quizás no han creído en Cristo. Dios nos está dando gracia. Dios te está dando la oportunidad de no tener que esperar que el Cristo glorificado venga. Porque cuando eso comience, cuando Cristo venga otra vez, Él no viene para traer salvación al mundo. Él viene en juicio contra la humanidad. Entonces, si tú sabes, como dice Juan aquí, que el tiempo está cerca, yo te digo, no esperes. No esperes un día más porque no sabes. Primera, si vas a morir el día de hoy. Y segunda, que Cristo pueda regresar el día de hoy y dé comienzo todo. Y una vez que da comienzo, como el juez, ya no para. va hasta el día final del juicio. Entonces yo animo a aquellas personas, ¿verdad?, que aún no han puesto su confianza en Cristo, que sepan que Cristo ya pagó, que cuando vino Cristo por primera vez, Él dio su vida, su sangre, como lo dijimos hoy en la mañana, y que Él te ofrece la protección divina de pasar un día a la eternidad junto con el Padre. Acuérdate, no es Pedro que tiene las llaves del cielo. Jesucristo tiene las llaves de la muerte, del Hades. Y tiene las llaves porque Él es la puerta para poder entrar a la eternidad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos das y la bendición de poder leer y escuchar este libro de profecía. Y te pido que nos ayudes a entrar a él con un corazón humilde, un corazón dispuesto a ser enseñado por ti. Que podamos enfocarnos como comienza este libro, en el Cristo glorificado. Y que Él sea nuestro principal enfoque en todo lo que estemos leyendo en este libro. Danos la sabiduría, Señor, y sé tú nuestra guía para poder entrar en los capítulos que vienen más adelante, que son más complejos y quizás más difíciles de entender. Pero confiamos, Señor, que tú nos vas a dar la luz para poder comprender claramente lo que tú quieres de nosotros. Gracias por todas tus bendiciones, por ese amor eterno. En el nombre de Cristo. Amén.